iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, y lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean, que no ha iniciado. Vamos a iniciar el live stream en Podbean. Un momentito, vamos a iniciarlo. Ya está listo, ya estamos. El encuadre está un poco extraño, que moví la pantalla de lugar y ahora ya está. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 22.905 en este momento. Acabamos de cerrar una vela roja. Vamos a ver qué nos depara en los próximos días. Astrea, ¿qué tal? Robert, Pepón Gil, en Lo Más Verdes, ¿qué tal? Whiskeyborg, buenas tardes, noches. Odyssey, sí, ya estamos transmitiendo en Odyssey. Excusen, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya reiniciamos. Bueno, no reiniciamos. Iniciamos la semana. Par de temas para comentar el día de hoy. Hay un sospechoso cambio en la retórica del CEO de Coinbase. Los últimos días ha dado un giro muy pro Bitcoin, cosa que había recibido muchas críticas desde hace más de 2 años por su postura anti Bitcoin. Y de un giro de 180 grados en su discurso público, eliminó el dominio.es de su perfil de Twitter. Y me hace pensar qué es lo que sabe él que no sabemos nosotros. Ese tipo de cambios tan radicales en el discurso público no son coincidencia, no es un accidente, no es que nunca haya escuchado de Bitcoin y ahora ya escuchó de Bitcoin. Me parece ser que se viene una regulación bastante enérgica. Creo que por ahí va la situación. Asumo o sospecho que no es un gesto de buena voluntad. Asumo que hay gato encerrado y sospecho por su posición en el mercado, por sus contactos en el sector y por sus por proteger sus intereses, asumo que tiene que ver con un impulso regulatorio. No necesariamente regulación, porque el entorno político en este momento no está para que el Congreso pase absolutamente nada. Y la capacidad de muchas agencias regulatorias está siendo erosionada rápidamente. Vamos a seguir viendo esa erosión, ya sea por la vía judicial. Hay distintos precedentes legales que se han establecido, particularmente en el último año, en cuanto a la capacidad de interpretación, o mejor dicho, el límite de capacidad de interpretación que tienen las agencias del Ejecutivo respecto a la intención y al espíritu de la ley emitida por el Legislativo. Particularmente hay un caso bastante interesante en contra de la Agencia de Protección Ambiental, en la que limita la Corte su capacidad de facto crear nuevas leyes, haciendo o reinterpretando o atribuyendo intención al espíritu de la ley que realmente no existe. Y este tipo de precedentes legales aplican a todas las agencias del Ejecutivo. Hay otro, ya la Suprema Corte aceptó escuchar otro caso en este mismo sentido, la discrecionalidad de las agencias. Entonces, no creo que, por lo menos en el lado legislativo, no creo que haya ninguna posibilidad de que se materialice, particularmente con el nivel de colusión que hay entre, o los altos niveles de corrupción que hubo con todo el asunto de FTX. lo mejor que pueden hacer los legisladores en este momento es quedarse callados en este tema y esperar a que las aguas bajen un poco. Quiquiño, ¿qué tal? Félix Benito, Luz María, en Venezuela la Vieja, Mr. Revilla, ¿qué tal? Criptomigrante en Venezuela la Vieja, Rocket for Four, en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Simplemente cambió de nickname. Francis Toshi en Écija, ¿qué tal? ¿Crees que la red de Lightning Network dure mucho tiempo o será otra escalabilidad? Las soluciones de segunda y tercera capa no son mutuamente excluyentes, son complementarias. Cuando hablamos del desarrollo de protocolos, he utilizado, por ejemplo, el stack de protocolos que se utilizan para Internet. No reemplazas el protocolo de correo electrónico con otra cosa. Puedes hacer un stack nuevo que no tiene que reemplazar a Lightning Network. Puede ser complementario o puede competir con Lightning Network. Específicamente, ahí, hablando del protocolo, por ejemplo, para correo electrónico, hay dos protocolos en realidad. Uno es el IMAP y el otro es el POP3. Que bueno, sin entrar en muchos detalles técnicos de las particularidades de uno y otro, no son mutuamente excluyentes. Los dos pueden interoperar perfectamente. Entonces, Lightning Network no tiene que ser reemplazada con otra cosa. Puedes crear una aplicación, por ejemplo, que integre transmisión de mensajes cifrados, o puedes hacer cualquier otro tipo de integración de segunda o tercera capa y no tiene que reemplazar a Lightning Network. Lightning Network va a persistir o va a desaparecer por sus propios méritos. Si llega una solución mejor que Lightning Network, eventualmente será reemplazada, pero será reemplazada por la utilidad, por el uso que hagan la demanda de uso que tenga. No tanto que para que crees una nueva solución tienes que deshacerte de esa solución. No funciona así el stack de protocolos. El Yuyo en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Buenas noches ya. Con esto del Coinbase, ¿será la regulación? Sospecho que por ahí van los tiros. Y sobre todo porque Coinbase es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, es una empresa pública. Entonces tiene no solo, digamos, canales de comunicación abiertos con la Comisión de Valores, tienen que presentar reportes, tienen una interacción mucho más cercana con la Comisión de Valores por su condición de empresa pública. ¿Cuánto tarda en llegar NIM nativo por NIM swap? ¿Es inmediato o demora? Depende de qué red estés utilizando. El tiempo puede variar. Si es en Lightning Network, la transacción es muy rápida. Si es en Bitcoin, necesitamos esperar una confirmación, por lo menos. Entonces se va a tardar 10 minutos. En Ethereum, dependiendo de cuánta comisión pagaste, va a determinar cuándo se mina esa transacción. Entonces, en cuanto confirmamos que recibimos el pago, se hace esa parte. Una vez que se confirma el pago, automáticamente se envían y la transacción dura 10-15 segundos. Una vez que originamos la entrega de NIM, si necesitas ayuda, puedes ir a la página de NIMSwap, que por cierto va creciendo. Y la página, aquí, Need Help, aquí puedes abrir un ticket, pones el número de swap, el monto y la dirección. Y ya, si no pasa la transacción, pero de eso va a depender. FJC Arrieros, ¿qué tal? Nenio, ¿qué tal? Gerard, si me puedes mandar un correo, vamos a checar qué pasó con eso. Adirciño en Colombia, ¿qué tal? ¿Cuál es la manera más segura de hacer un swipe de un paper wallet de Ethereum a una cartera en Ledger? No lo puedes hacer directamente a la cartera en Ledger. La forma en la que haces es Puedes utilizar MetaMask o puedes utilizar Exodus. Perdón. Exodus también te permite hacer barridos de carteras. Pero básicamente vas a tener tu llave privada o pública. Cuando vas a MetaMask o a Exodus, le vas a dar restaurar una cartera y en esa restauración, en esa opción de restaurar una cartera, te va a dar dos opciones o varias opciones dependiendo del protocolo, pero te va a dar la opción de poner la llave privada o la opción de restaurarla utilizando las 12 o 24 palabras. Restauras la cartera y lo que va a suceder es que esa cartera se va a convertir en una cartera caliente. Una vez que hiciste ese proceso, entonces ya lo puedes mandar a la cartera del Ledger. Pero es una transacción on-chain en la que restauras primero la cartera, la cold wallet, en una cartera caliente, activa y conectada, y de esa cartera caliente, activa y conectada, haces el envío a la cartera de Ledger. Así es como se hace. Si tienes muchos activos y todo eso, va a ser un proceso un poco lento porque tienes que mover activo por activo, no puedes restaurarlo. Y es una práctica no recomendada el que restaures la cartera y una vez restaurada ya considera que es una cartera expuesta. Ya no la reutilizas como una cartera fría, o una vez que la activas, que haces el barrido, asumes que ya es una cartera menos segura que en su estado anterior. Cava, el Fiat. Mira que Lightning Network tenderá a centralizarse en grandes nodos y wallet custodiadas en vez de usar nodos propios. Siempre existe ese riesgo. Lo importante aquí es que no sea obligatorio. Ese es crucial, que si tú quieres correr tu propio nodo, tengas la opción de hacerlo. Esa es la diferencia. Cripto Migrante, ¿qué tal? Usando el correo. Sí, lo checo terminando la transmisión. ¿Qué pasó con los nodos de Cardano? Bueno, pues hubo una falla en la red. Tuvo que ver con una transacción inválida donde los relays, cuando se propagan las transacciones, los nodos bloquean lo que identifican como un actor malicioso. Y lo que sucedió es que hubo una transacción que empezó a ser propagada. Muchos nodos identificaron esta transacción como una transacción maliciosa y empezaron a desconectar los nodos que estaban propagando esta transacción. Lo que se tradujo, o lo que resultó, en una caída de un segmento de la red. La red no se detuvo, los bloques siguieron firmando, todos los testigos seleccionados para esa ronda, para esa época, fueron sustituidos por los validadores correspondientes y la red siguió funcionando al 100%. Me refiero, los bloques siguieron funcionando al 100%. Muchos nodos se cayeron por esta situación de que para evitar la propagación de actores maliciosos, los nodos se desconectan unos a otros y eso fue lo que sucedió. Ahora, si esta transacción inicialmente fue intencional o accidental, todavía no he encontrado información que me dé algún indicio de que esto fue un ataque intencional. Es posible, sí, y qué bueno que sucedió, y si fue un ataque intencional, mejor, preferiría ese escenario a que algo accidental, porque eso es una prueba de resistencia. La red no se cayó, los nodos que se desconectaron, dejaron de participar en el consenso, pero el resto de los nodos haciendo relays validaron todas las transacciones, no se cayeron, no se perdieron bloques, no hubo bifurcaciones de la cadena siguió operando y todas las transacciones fueron validadas. Entonces, interesante prueba. Pepón, le recomendé a mi hijo de 21 que fuera comprando poco a poco. Él estudia actuaría. Me desilusionó porque me dijo que no le tenía confianza a esos vehículos. pues sí. Así sucede. Dale, regálale el patrón Bitcoin. No, ¿sabes qué? ¿Cuál? El de Ledger Money de Nick Batia. Regálale ese libro. El passphrase es solo compatible con un fabricante. O como la semilla es compatible con cualquier hardware. No todas. No todas las billeteras soportan la opción de passphrase. No todo. Es la parte del software. Es el componente del software. No tiene que ver con el hardware. Es el componente del software. No todas te permiten esa opción de utilizar passphrase. Entonces, si creaste en la cartera, en Electrum, por ejemplo, creaste una cartera que tiene una passphrase, no necesariamente vas a poder restaurar esa cartera en todo el software existente, particularmente las multiactivos, carteras como Exodus, como Coinomi. Generalmente no soportan la opción de passphrase. Tendrás que ver caso por caso en qué escenarios. Sí, no se me viene a la mente ninguna cartera dedicada a Bitcoin que no soporte la opción de passphrase, pero generalmente tiene que ver con el fabricante, bueno, el desarrollador del software de la cartera. Sergio en Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches, sí, noches en Barcelona. Ya veremos un montón de Crypto News Media atacando a Cardano. Sí, no, ya empezó. Ledger Money de Nick Batia. Por aquí. A ver, vamos a ver dónde está el libro de Nick Batia. No lo veo. Vamos a ver en Amazon. A ver, aquí está el libro. Ledger Money. Y el autor es Nick Batia. En español se llama, creo que, Del Oro al Bitcoin. Bastante interesante. Pero si está estudiando actuaría, ese. ¿Qué diferencia o ventaja, desventaja tiene alojar los fondos en Nested Segwit o Native Segwit? En términos de diferencia, no hay ninguna diferencia. La ventaja o desventaja tiene que ver con la usabilidad. ¿Qué tantas transacciones? Si estás haciendo muchas transacciones de salida, va a impactar el costo. Nested va a ser ligeramente más cara, pero si no haces transacciones en volumen, la diferencia es trivial. En términos de usabilidad, las dos son igualmente utilizables. Las transacciones, la diferencia entre un formato y otro es cómo se construye la transacción al momento de propagarse. Y eso, pero estamos hablando de diferencia de un par de bytes, si acaso, en construir una transacción y otra. Realmente, a menos que estés haciendo transacciones o un alto volumen de transacciones, la diferencia va a ser trivial, diría. En Estados Unidos, como tributan las criptos, es mejor Texas. Sí, Texas es muy bueno porque no hay impuesto sobre la renta personal a nivel estatal. Entonces, lo único que pagas es el impuesto sobre la renta federal. En ese sentido, sí, es mejor para en ese frente. El marco legal para operar, por ejemplo, una empresa del sector, creo que el marco legal de Wyoming es mucho mejor para operar como una empresa. A nivel personal, sí, Texas es una mejor alternativa. Recién me llegó el libro del individuo soberano. Lo escuché en audiolibro, gracias a ti. Excelente. Qué bueno. Hablando de individuo soberano, me encontré esta joyita el fin de semana. Bastante interesante. Es un relleno de café. Es un libro sobre medicina alternativa en cuestiones de aislamiento. No es herbolaria de que te vamos a alinear los chakras y que el agua tiene memoria. No, es un médico de un destacamento de Boinas Verdes, que son los que van y entrenan a grupos guerrilleros y a grupos insurgentes. Entonces, todo lo que pone ahí en el libro es experiencia, estando en la jungla, donde no hay aspirinas como le hacen para atenderse dolores de cabeza, trauma, fracturas, infecciones, de heridas, infecciones estomacales. Es súper, súper práctico y en un contexto que no tiene que ver con la... No es el giro esotérico, chamanista que muchos libros de herbolaria imprimen. Es extremadamente práctico y es alguien que tiene entrenamiento médico y que tiene la metodología, por ejemplo, de diagnóstico de las situaciones. Bastante, todavía no lo termino, apenas lo compré el fin de semana, pero ya voy bastante avanzado. Muy recomendable, muy, muy pragmático. Me gustó esa parte. ¿Consideras a IOTA una zombie coin? Todavía no. Es buen candidato para convertirse en zombie coin, pero todavía no. Menudillo veloz, que le acaba de llegar el internet del dinero. Muy bien. Estoy mirando opciones en Venezuela la Vieja. Cada vez peor. Una empresa para mucha gente que tiene... razones de peso para proteger su patrimonio, es decir, todos, porque el fenómeno que estamos observando en países como España es que la burocracia no deja de crecer, la tributación tiene que crecer proporcionalmente a la burocracia. El problema es qué pasa cuando hay más gente extrayendo riqueza que produciendo riqueza. El sistema se colapsa, es inevitable, es aritmética básica. Cuando tienes que pagar un impuesto por adelantado para producir, no hay forma de que incentives el emprendimiento. Entonces lo que va a suceder es que se va a desbasar la parte, y me refiero a la base gravable. Erosionas la base gravable a un punto en el que se vuelve insostenible. Y España está muy cerca de llegar a ese punto. El nivel de empleo de la burocracia, que es, por más que mucha gente quiera defenderlo, es una burocracia excesivamente cara, una burocracia obesa y una burocracia que no deja de crecer, y ese es el problema. No importa si es el Partido Popular o si es los socialistas o es el Podemos o no pudimos, o no importa quién sea, el Estado español, como muchos estados en muchos países, no es privativo de España, no deja de crecer la burocracia. Y en la medida que crece la burocracia, tiene que devorar más del sector productivo. Una empresa, mucha gente no puede emigrar por cuestiones familiares, por cuestiones personales. En una empresa, puedes elaborar una estrategia para que tu ingreso personal sea prácticamente cero, pero eso no quiere decir que no controles activos. Y mientras más pobre seas, mejor. Mientras menos poseas como persona, mejor. Un par de ramazos a las orillas del río y se van todos. O sea, digo, a veces parece que me estoy burlando, pero no mucho. La primera transacción del OTC Trading Desk debe ser de $100 hasta $100. Puede ser de menos, pero hasta $100. Tenemos esos límites para que vayas construyendo una reputación. Una vez que ya empiezas a tener una reputación, tienes varios trades y ya tienes ranking en la comunidad del OTC Trading Desk, entonces ya puedes ir incrementando el volumen de operación. Es para evitar estafas y incentivar a los estafadores. Pobre en fiat y rico en activos. Ni siquiera rico en activos. Activos que tú controles, que es distinto. No tienes... Vaya, el vehículo que conduces, por ejemplo, no necesitas ser dueño del vehículo. Lo que necesitas es controlar el vehículo. ¿Metaverso qué dice de España? No sé qué se dice en el metaverso de España, pero vaya, no necesitas un doctorado en economía para entender un concepto relativamente simple. Es aritmética. Cualquier persona puede poner esto a prueba de forma empírica con un grupo de 10 personas. ¿Qué pasa si de un grupo de 10 personas solo 3 están trabajando y 7 consumen? ¿Qué es lo que pasa? No se necesita un doctorado en economía para saber que es un modelo insostenible. Cuando hay más gente consumiendo que produciendo, la escasez es inevitable. La intención de Cardano, no sé si fue de su fundador o la fundación, sobre la supuesta intención de comprar CoinDesk. No tengo idea. No tengo idea si quieren comprar CoinDesk. En general, soy bastante escéptico de los medios del sector, pero entiendo que hay un enorme resentimiento, particularmente de Charles Hoskinson, porque aún... ¿Cómo ponerlo? La verdad es que ha sido no solo subestimado, pero más allá de subestimarlo, ha sido intencionalmente ignorado el proyecto de Cardano en muchos medios del sector. Entonces, sí, definitivamente hay un componente de revanchismo en la adquisición de un medio del sector. Me parece trivial. Digo, no, en términos de Cardano, ¿puede beneficiarse Cardano? A lo mejor sí, pero le alcanzan que lo compren. Que si sea algo sobre Bakery Token, no. El metaverso no usa aritmética básica, usa fantasía. Utilizan la aritmética bolivariana. 2 más 2, lo que diga el señor. ¿Cuánto es 2 más 2? Lo que diga el señor. Esa es la aritmética bolivariana. ¿Cuál es el rendimiento aproximado actual de staking de Cardano? Vamos a ver, en el caso del pool de Sarga, que es el único por el que puedo hablar, aquí está las estadísticas del pool de Sarga, y tenemos que el retorno en lo que llevamos con el pool es del 4.39%, el más reciente, que es el último bloque confirmado, el último epoch confirmado, es 3.89%. Lo puedes checar para cualquier pool en el explorador, pero son esos dos datos. Aquí está el agregado y aquí está el del último epoch confirmado. Si no has delegado en Sarga, ¿qué esperas? Charles hizo el que hizo la propuesta, pero le pareció caro el precio de 200 millones de dólares. La verdad es que sí. Yo no pagaría. Mejor esperarse al próximo ciclo bajista y comprarla en partes. ¿En qué año está previsto más o menos que se emita el ADA? 45 billones. No funciona así. Ya todo el ADA que va a existir ya fue creado en el bloque Génesis. No hay un ritmo de emisión. No es una moneda inflacionaria como Bitcoin. No se emite el nuevo ADA. Lo que se reparte de recompensas es ADA que ya existe. Está en un time lock y se va a ir liberando periódicamente. Pero no es emisión porque ya todas las unidades fueron creadas en el bloque Génesis. Ulises, perdón, no había visto en Odyssey. Y por acá Víctor C. Buenas tardes en Podbean. Si hago transferencia de fondos a una cartera, a una cartera de BTC, a una dirección específica y luego transacciones solo de esos UTXO, puedo saber qué otra dirección pertenece a la misma cartera si nunca combino. No. Si no mezclas los inputs, no tienes forma de saber. A menos que las cantidades que envíes no correspondan al input completo. Es decir, si recibes un input con 0.1 Bitcoin y envías 0.7 Bitcoin, necesitas una dirección de cambio y esa dirección de cambio está vinculada a la dirección de origen, pero nada más. Si mezclas los inputs, entonces sí, puedes ver otras direcciones vinculadas. No todas. Para ver todas las direcciones vinculadas a la dirección de Bitcoin, necesitas algo que se llama la XPUF, que es como la llave pública maestra. A partir de esa llave pública maestra, sí puedes derivar todas las direcciones asociadas a esa llave pública maestra, XPUF. Pero mediante una transacción, si no hay cambio, solo ves la transacción original, la dirección de origen. Mi primo Juan va a solicitar un préstamo en Lend. ¿Qué porcentaje le recomendarías como máximo de exposición de lo solicitado? No es más que eso. Lo que debe determinar cuánto solicitas es qué es lo que necesitas. Eso es lo que debería determinar. Ahora, si es si necesitas lo más posible, considera que Bitcoin puede fluctuar, la baja puede ser del 60% y necesitas mantener la proporción de 2-1 en la garantía. Entonces diría del total de tu Bitcoin no excedería del 15%. Más del 15% creo que ya estarías incurriendo en un riesgo de volatilidad. Aunque cuando llega a cierto nivel, Lend te notifica y te dice ya está superando cierto nivel, necesitas o liquidar tu crédito o poner más colateral. No diría más del 15%. O menos, si ese 15% es mucho más de lo que necesitas, 15% para mantener el sueño, para que no te quite el sueño, y si es más del 15%, entonces tómate un té de tila para los nervios. Es bueno para los nervios el té de tila. Vamos a hacer anuncios de que se nos vaya la hora. Ha estado creciendo muchísimo NimSwap, hemos tenido muchas transacciones. Muy buen volumen. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, si tienes NIM, Cardano, Waves, que por cierto, Waves también va con todo. Hemos estado firmando bloques consistentemente. Si tienes Waves y lo quieres delegar en el pool Sarga, checa también el pool de Harmony. Se recuperó también después de un bache que tuvimos la semana pasada. Se recuperó muy rápido el pool de Harmony. También tenemos el pool de Band. Y el nodo en Ontology. Si tienes cualquiera de estas monedas y las quieres delegar en nuestros pools, recibes una recompensa por participar en el consenso y no pierdes la custodia. También checa el OTC Trading Desk de Sarga, donde puedes hacer intercambios de cripto a fiat, a peer-to-peer, sin intermediarios. Tenemos ahí toda la información en la página sargachet.cloud. También tenemos aquí un tutorial que nos hizo Individuo Digital. Chécalo. Y NimSwap. Ya tenemos la opción de Lightning Network. Están saliendo como de rayo las transacciones de Lightning Network. Si quieres ir acumulando, es una buena forma de hacerlo. Puedes hacer compra de NIM nativo con Lightning Network, delegarlo en el nodo y empezar a recibir recompensas. También está la opción de Bitcoin, Ethereum, Tether y NIM en RC20. Y si quieres vendernos tu NIM, también te lo compramos. Podemos comprar NIM nativo por USDT. Google despide a 12,000 empleados. ¿Crees que la recesión económica es la causante de muchos despidos de empresas tecnológicas? No solo Google, también Microsoft, Amazon. El total de los despedidos en la última semana fueron 69,000 en solo 4 empresas. Sí, está grave el asunto. Prendo mi computadora, es una Mac, e inicio, por ejemplo, Google Chrome. Se abren todas las ventanas que tenía abiertas en la última sesión. Antes de cerrar, cierra todas las ventanas antes de cerrar el navegador. en lugar de darle quit, cierra todas las ventanas y después le das quit. No es una falla de seguridad, es por diseño la restauración de la sesión previa. Es la forma en la que protege los datos, por ejemplo, si se va la luz. Tiene un buffer en la memoria donde guarda el estado actual de la máquina y lo va actualizando constantemente. Entonces, si la reinicias, te va a restaurar el estado previo. En la mayoría de los sistemas operativos nuevos, usas tablet. Las uso como laboratorios de electrónica. Por ejemplo, aquí tengo una, ya caminó, una super tablet Next, que la utilicé como experimento para cambiar la pantalla y todo, y funciona bien. No la he cargado, pero tiene Android, no sé, creo que el 7 o algo así. Pero la voy a utilizar para convertirla en un monitor, para eso las utilizo. Fuera de eso, no, la dueña de mis quincenas, ella sí utiliza su tablet todo el tiempo, pero laptops, el vejestorio, la Mac. Cuando estoy despegado de las computadoras, prefiero no utilizar. Puede ser que la inteligencia artificial esté reemplazando el trabajo de los humanos en lo que es programación y tareas relacionadas con la automatización e informática, o es solo por la recesión. Es una combinación de ambas. El reemplazo no es tan rápido. No es, estos despidos que estamos viendo son más consecuencia de la recesión que de la automatización. La diferencia es si esos empleos regresan en un par de años. Cuando empiece el proceso de recuperación económica, si esos empleos regresan, y mi sospecha es que no. De la misma forma que muchos empleos en el sector de la manufactura, por ejemplo, que fueron desplazados por la crisis en el 2008, ya para el 2012, que empezó ya la recuperación más sostenida, ya no regresaron esos empleos. Y creo que va a ser el mismo caso con muchos empleos en este ciclo. Dirciño, Adancito dice que también puedes cambiarlo en la configuración del buscador. Había una trabajadora de Google que mostraba toda la comida gratis y condiciones en las oficinas. ¿Se supone que esto sube la productividad? No necesariamente la productividad como una consecuencia directa, pero tiendes a traer, mientras más prestaciones o mientras más prerrogativas tienes, tiendes a atraer mayor talento. Entonces, cuando las empresas les dan como paquete de incentivo a sus ejecutivos la membresía del club de golf, no es porque el golf incremente la productividad, pero eso tiende a atraer un poco un mayor nivel de talentos. Y eso es para Silicon Valley, eso fue crucial. No era tanto la comida como una relación directa con la productividad, pero un entorno tan no solo permisivo, sino con tantas prerrogativas, tiende a traer un cierto perfil de empleado. Sí. Vamos a ver si realmente hay consecuencias, pero Twitter ha estado más productivo que nunca en los últimos 3 meses y están operando, me parece, con un 25% de la plantilla que tenían. Netbook con procesador Intel Atom trabaja bien con Ubuntu, pero no arranca Ubuntu ni Linux Mint. La máquina es 32 bits. Ah, pues no. Necesitas buscar un sistema operativo Chromium. O inclusive Android, no, ni siquiera Linux. Las Netbook me parece que venían con el Chrome OS. Entonces, realmente la capacidad de esos dispositivos es al nivel de Android, no para Linux. No creo que vayas a encontrar muchas distribuciones de Linux de 32 bits que sean utilizables. Digo, para línea de comando sí vas a encontrar distribuciones, pero busca más en el universo de Android que en el de Linux. Programando una inteligencia artificial y luego hago un break de 10 minutos para tomar un helado. let's go. Ojalá que todos los trabajos fueran así. Sí, siempre y cuando la nevera esté muy lejos, porque si no vas a subir de peso muy rápido. Por lo menos que tengas que hacer ejercicio para tu break. A propósito de ejercicios y de breaks. Ah, sí, mi break preferido. El jardín, ya anoche, bueno, no anoche, antenoche, el sábado, ya empecé la oficialmente inaugurada la temporada primavera 2023 de mi jardín. Ya puse las primeras semillas a germinar, que son las de chiles. Tengo poblano, serrano, un chile que se llama mulata, otro que se llama puma. Que mientras más picantes, se tardan más tiempo, no solo en germinar, sino en desarrollar la planta. Entonces esos son los primeros que empecé. Ya están en su entorno de humedad y oscuridad y alta temperatura para empezar a germinar esas semillas. Y con eso ya arrancamos la sesión, la temporada de cosecha 2023, primavera 2023. Última transmisión en vivo de YouTube. Dijiste que hablarías de unas alts raras. ¿Cuáles son? Las vamos a discutir en los próximos días. Ya estoy afinando el seminario de febrero. Ya lo platicaremos, pero creo que espero tener los detalles listos el miércoles para el seminario de febrero. Que por cierto, update rápido. Si estás en el grupo de Mastermind, en esta semana tenemos la llamada. Vas a recibir un correo terminando ahorita la transmisión para que acordemos los horarios. Esta semana tenemos llamada con el grupo Mastermind. Si estás, si ya checaste la grabación de la sesión de arranque del grupo de Acción 2023, estoy esperando los correos con la tarea y ya estamos programando la próxima sesión. Así es que update rápido. Ojalá que el clima sea más amable este año y no haya tanto problema con las cosechas. Pues no esperaría demasiado del clima este año. Creo que el invierno tan cálido que hemos tenido, por lo menos aquí donde estoy, tiene consecuencias, particularmente en las plagas. Si no hay un periodo relativamente prolongado de temperaturas bajo cero, las plagas sobreviven el invierno y se reproducen mucho más rápido y mucho más temprano en la temporada. Entonces estoy esperando, por lo menos aquí en la zona donde estoy, mucho más plagas por lo menos este año. Así es que voy a poner más comederos para aves este año. Sí, estoy esperando más plagas. Y voy a poner de nuevo mi trampa para el escarabajo japonés, que funcionó bastante bien el año pasado. Buena fuente de proteína para las gallinas. Una Raspberry Pi 400 cabe Fedora. No lo sé. No sé qué capacidad tenga la Pi 400. Pero en general no pondrías un sistema. Fedora tiende a ser un poco pesado. Buscaré algo más ligero para una Raspberry. Cualquier modelo de Raspberry. Seguir acumulando arroz y frijol, lentejas también, pues buen grano seco que dura mucho tiempo, las lentejas, alto contenido de proteínas, también maíz, maíz palomero es una buena forma de acumular calorías, es relativamente barato, mientras no lo expongas a humedad, puedes preservar prácticamente de forma indefinida. Avena también es un buen elemento que si mantienes con que no entre en contacto con la humedad también puede durar bastante tiempo. Miel, miel es una excelente fuente de calorías, de tiempo prácticamente nunca expira en la miel, no se echa a perder, entonces es una muy buena fuente de calorías. Linux Mint para la Raspberry, ¿o cuál usarías? Yo estaba por aquí hace rato echándose la siesta. Depende para qué vayas a utilizar la Raspberry. Eso es lo que va a determinar qué sistema operativo le instalas. Le pregunté a la inteligencia artificial de ChatGPT lo siguiente. Cardano, ¿ves cuando tenga ventaja sobre Ethereum en el largo plazo? Es difícil de predecir el desempeño de Cardano en el largo plazo, ya que el mercado de criptomonedas es muy volátil y cambiante. Cardano ofrece algunas ventajas sobre Ethereum, como una plataforma de contratos inteligentes más avanzada y un sistema de pruebas de unidad automatizado para los desarrolladores. Además, Cardano es una moneda de código abierto, lo que significa que no sé qué. Para todos los de cripto. Tails es una buena opción. La verdad es que yo estoy muy satisfecho con Linux Mint, que es el que tengo aquí en el vejestorio. Esta es una computadora HP multimedia. La vendieron como multimedia del 2007. Una HP. Le instalé Linux Mint y la verdad es que funciona bastante bien. Y esa la utilizo para algunas cosas, algunos desarrollos. Al menos es coherente en las respuestas. La respuesta, lo más importante del uso de inteligencia artificial es cómo formulas la pregunta, no tanto la respuesta. Porque a mayor especificidad de tu pregunta, la respuesta va a estar más enfocada a lo que quieres saber. Cuando le preguntas que si va a tener ventajas, el espectro de posibilidades es extremadamente amplio y por lo tanto la precisión o la imprecisión de la respuesta va a dominar. Si haces preguntas específicas sobre el desempeño de o el desarrollo de Solidity comparado con Plutus, por ejemplo. Si haces preguntas específicas sobre el desempeño de la red, número de validadores, número de bloques, frecuencia, intervalo entre bloques, consenso. Mientras más específica es tu pregunta, la respuesta va a ser también más específica. Las ventajas, cuando hablas, por ejemplo, de ventajas, el término es extremadamente ambiguo. Por eso mezcla ahí cuestiones del mercado con cuestiones de la plataforma de contratos, con el entorno de desarrollo. Ventajas es un término extremadamente vago. Empieza a hacer preguntas más específicas y las respuestas van a ser sin anécdotas, porque no está el componente de experiencia humana. Si quieres respuestas con anécdotas, vente al canal. Voy a comprar una en la casa de empeño. Honestamente no compraría, no sé cuánto cueste la Raspberry, pero honestamente no compraría una Raspberry Pi. Están demasiado caras para lo que ofrecen. Con el mismo dinero seguramente puedes comprar. Si en la casa de empeño puedes conseguir, por ejemplo, una laptop, una ThinkPad, mil veces preferiría la ThinkPad. Hay muchas laptops que puedes conseguir por el mismo precio que una Raspberry Pi y creo que es una mucho mejor alternativa. Entre otras cosas, porque las laptops les puedes hacer upgrades, le puedes incrementar generalmente memoria, les puedes incrementar el disco duro, eventualmente a lo mejor les puedes hasta cambiar el procesador. Entonces tienes más opciones con una laptop o con una desktop usada que con una Raspberry Pi. El atractivo de la Raspberry Pi es para proyectos, por ejemplo, para proyectos específicos. En este momento, originalmente sí, era muy barata y no había forma de comprar una computadora con $60 con esas capacidades. Ahorita los precios de $200 por la Raspberry Pi, la verdad es que no me cuesta mucho trabajo justificarlo. A menos que para una aplicación específica necesites una forma muy compacta. Si vas a integrar una Raspberry Pi a un robot, o la vas a integrar a algo que tienes que estar moviendo constantemente, o a un proyecto de automatización, sí se justifica la Raspberry Pi. Fuera de eso, para uso personal, para tenerlo en tu escritorio, creo que ya no. Ya pasaron esos tiempos. Estoy utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. En este momento, ¿no? En este momento estoy en la transmisión en vivo. Y no tengo acordeón. Todas las respuestas son en tiempo real. ¿Cómo organizas tu tiempo? Trabajo por prioridades. Tengo una lista interminable de cosas que o tengo que hacer o quiero hacer. pero cada vez que veo la lista, digo, bueno, de estas actividades, ¿cuál es la que va a tener el mayor impacto en lo que quiero lograr? Y esa es la primera que hago. Y así me voy. Pues estoy constantemente agregando a la lista cosas que o tengo que hacer o quiero hacer, pero antes de hacerlas, las contrasto con otras actividades. Entonces, así es como voy determinando, organizando mi tiempo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que va a tener el mayor impacto en lo que quiero lograr en este momento? Y eso es lo primero que hago. Pero la lista nunca termina. Tengo que ir a comprar madera para hacer dos camas de vegetales nuevas. Pero vaya, en este momento no es tan importante porque todavía hay un par de semanas para la temporada. Todavía tengo tiempo de prepararlas, entonces hoy no voy a hacer eso. Sobre el supuesto video filtrado de la FDIC y la falta de fondos para asegurar los depósitos bancarios, ¿qué te parece la noticia? Supongo que quien lo toma como cierto no entiende qué es el FDIC o cómo funciona. Es un fideicomiso garantizado por el gobierno federal, es deuda pública. Entonces, no importa, el gobierno federal garantiza esos depósitos. Es deuda del gobierno. Hasta cierto punto, hasta $250,000 por individuo. Eso es lo único que te va a cubrir el FDIC. Si tienes más de $250,000 en efectivo en el banco, no están cubiertos esa diferencia. Eso de que no tiene fondos para asegurar los depósitos bancarios, no necesita tener los fondos. Tiene, por estatuto están respaldados. A lo mejor mucha gente no sabía esto de los $250,000 y eso supongo que es razonable de suponer. Pero eso de que no tiene el dinero, el FDIC nunca ha necesitado tener el dinero porque las leyes que dan origen al FDIC es una garantía del gobierno federal para los depositarios. No sé qué más comentar sobre eso. Tengo trauma que pueda venir infectada la laptop. Si haces un factory reset, resetea todo de fábrica, reinstala todo desde el inicio, haz upgrade del BIOS, de tener problema. Ya salió la versión de paga. Sí, va a ser prioridad. Si puedes todavía utilizar la versión gratuita, pero vas a estar en la cola y si hay demanda, pues no te va a contestar. Entonces va a haber business class para el chat GPT y clase turista para los demás. Mi primo Juan liquida un préstamo en Lend. Cuenta como venta con Lolita. No necesariamente. Bueno, no. De hecho, no cuenta como venta. Cuenta como el pago de una deuda. Depende de cómo ingresas el dinero para pagar el préstamo. Porque como funciona Lend es que le doy un Bitcoin, Lend me presta, no sé, $10,000, vamos a suponer. Esos $10,000 yo los utilizo para lo que necesite y después le tengo que pagar $10,000 a Lend. La pregunta es de dónde salieron esos $10,000. Eso es lo que le concierne a Lolita, no la liquidación en sí del crédito. El acto de liquidar un crédito, no importa si es un crédito utilizando el colateral de Bitcoin o una hipoteca. Si tienes una hipoteca, tu casa es la garantía del crédito y cuando liquidas tu hipoteca no es como si vendieras la casa. Lo que te va a preguntar Lolita es de dónde salió el dinero para pagar esa hipoteca o de dónde salió el dinero para pagarle el crédito a Lend. Y la pregunta siempre es de otro crédito. La respuesta, perdón, es siempre de otro crédito. ¿Y de dónde salió para ese crédito? De otro crédito. En España aseguran hasta 100,000 euros en cada banco. En Estados Unidos son 250,000 por banco o por usuario. Son depósitos individuales hasta por $250,000, aunque estén en varios bancos. Pero eso cubre depositarios individuales. Cuentas corporativas no están sujetas a protección de FDIC. Tiene que ser una institución bancaria regulada Por ejemplo, si depositas en un broker de acciones, en la banca de inversión, no está cubierta. Lo único que cubre son depósitos de banca de primer piso, cuentas de ahorros y cheques. En algunos casos, dependiendo si son cuentas de retiro o no, puede o no estar protegido en cada caso. Pero es una garantía del gobierno federal. Es como convierten las ganancias privadas y las pérdidas públicas. El FDIC es una forma de hacerlo. Bueno, vámonos, ya es súper tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras ver en formato de short o de cripto minuto, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y en el recordatorio rápido, para los miembros del grupo de trabajo 2023, revisa tu correo. Si no has visto el seminario, chécalo. Estoy esperando la información que te quede de tarea. Mastermind, esta semana vamos a coordinar la llamada y ya estamos listos para el calendario de febrero, las sesiones de febrero, el seminario y otros eventos que vamos a tener. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.